Sputnik está en órbita. Giramos alrededor del planeta para acercarte la noticia.
Bienvenidos, con mucho gusto desde Montevideo. Los invitamos a cerrar la semana bien informados. Soy Federico Jurkovic.
Es un gusto recibirlos. Alejandra Patrone los saluda. Nuestros títulos ya están en órbita.
Titulares.
Corea del Norte y Corea del Sur juntos en los Juegos Olímpicos de Invierno en Pyeongchang.
Este sábado 10 se reúnen las autoridades de ambos países después de 2 años sin contacto.
El gobierno de Donald Trump gana tiempo.
La Cámara de Representantes aprobó un acuerdo presupuestario que garantiza fondos hasta fines de marzo.
Irlanda del Norte con Europa.
Tras el Brexit, permanecerá dentro de la Unión Económica y Aduanera.
Humorista asesinada en México.
Pamela Montenegro es la segunda youtuber muerta en los últimos 2 meses por sus críticas contra políticos locales.
Día Internacional de la Mujer y la Niña en la Ciencia.
La fecha apunta a fortalecer la participación femenina con las disciplinas científicas.
Estos fueron los títulos. Ahora desarrollamos las noticias.
Noticias.
Bajo la misma bandera.
Los atletas de las dos Coreas desfilaron juntos este viernes 9 en la inauguración de los Juegos Olímpicos de Invierno.
La delegación binacional llevó una bandera con el mapa de la península en color azul sobre fondo blanco.
Fue en la ciudad surcoreana de Pyeongchang, donde estuvo presente Kim Jong-un, hermana del líder de Corea del Norte, Kim Jong-un.
También asistieron el presidente honorífico de ese país, Kim Jong-nam, y el presidente surcoreano, Moon Jae-in.
Sergio Cesarín, coordinador del Centro de Estudios sobre Asia del Pacífico e India de la Universidad Argentina 3 de Febrero, habló sobre el peso simbólico de lo ocurrido.
Se me ocurre que tiene, evidentemente, una simbología muy práctica, muy concreta, que es el hecho de provocar un evento o utilizar, digamos, el momento de los juegos, el deporte, como un instrumento de distensión entre las partes, luego de meses de alta tensión y de casi rumores de guerra y de conflicto militar directo. Los juegos, como digo, ofrecen un momento, ¿no es cierto?, un espacio de distensión muy importante entre las partes. Simbólicamente, sin duda, como dije antes, el deporte une, genera identificaciones comunes entre ambas partes y eso acerca, al menos en lo que tiene que ver con los atletas, a los dos países, tratando de buscar, como han hecho durante mucho tiempo, ¿no? Incluso años atrás también, en el año 2000, mediante el deporte, tratar de buscar una sintonía común y unificar criterios como para un mejor entendimiento que evite lo que puede ser un enfrentamiento directo y una crisis en la península.
Y este sábado 10, Alejandra, habrá un encuentro entre las autoridades de ambos países.
Este es un punto muy muy importante, digamos, ¿no? Sin duda que ya es, por supuesto que la primera vez que una dirigente de Corea del Norte visita y de tal calibre visita a Corea del Sur, este es un hecho desde el punto de vista político, diplomático, tremendamente auspicioso, y sin duda que ella es la portavoz de su hermano, reconociendo, digamos, de alguna manera este tipo de flexibilización y la necesidad de distender el escenario de tensión. Creo que evidentemente el mensaje va a ser de algún tipo de moderar la tensión y de rebajar las tensiones. Aquí no hay solamente dos actores que están jugando, que son protagonistas de este juego de tensión-distensión. Aquí hay grandes actores detrás, como China y Rusia, en el caso de Corea del Norte, y los Estados Unidos están atrás. Entonces, hay, como me parece, también una evaluación distinta sobre el nivel de determinación de cada uno de estos grandes actores extrapeninsulares, digamos así, ¿no?, que están jugando en caso de intervención, si se diera un conflicto directo. Entonces me parece que eso requiere un calibrado mucho más preciso, mucho más profundo entre las partes, y bueno, y ojalá que abra la puerta a todo lo que ha sido un intento de alguna manera fallido y que no han terminado muy bien, como es la integración industrial entre las partes, el intercambio entre familias, las visitas mutuas, el turismo surcoreano, es decir, volver como a plantear elementos que sirvan de partida para la reconstrucción de confianza entre las partes.
El jueves 8, Corea del Norte realizó un desfile militar por el 70 aniversario del ejército.
Este año se adelantó la fecha, pues siempre se realizaba el 25 de abril.
En el evento se mostraron los misiles intercontinentales Hwasong 14 y Hwasong 15, que ya fueron ensayados.
Le preguntábamos a Cesarín cómo se puede interpretar este despliegue militar en la previa del evento deportivo.
Decirle como parte de todo un proceso de presiones internas dentro del mismo régimen de Corea del Norte. Aquí hay, sin duda, también presuponemos que el control político y del ejército es absoluto y total de Kim Jong-un, pero no necesariamente a veces es así. Y bueno, y esta permisividad, de alguna manera, de mostrar el poderío militar, tiene tal vez el objetivo de contrarrestar un poco esta imagen de concesión, de ablandamiento o de distensión, ¿no? Por eso dije que antes, desde el punto de vista, me parece, de los factores estructurales o de los procesos más profundos, hay una continuidad y tiene que ver con esto, ¿no? Con la militarización, con el proceso de modernización nuclear, con el continuo desarrollo tecnológico ligado a misiles o a las pruebas espaciales, etcétera. Entonces, me parece que tiene que ver con este tema, es más un tema de balance de presiones o de equilibrios intrarrégimen.
Los Juegos Olímpicos de Invierno se extenderán hasta el 25 de febrero.
Oxígeno, hasta marzo.
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ratificó un acuerdo votado por el Congreso para el presupuesto federal.
La norma otorga 400 mil millones de dólares para los gastos necesarios hasta fines de 2019.
Sin embargo, solo algunos ítems, en particular los referidos al gasto militar, están confirmados.
El Congreso deberá trabajar hasta fines de marzo en un pacto para lograr la ejecución completa del nuevo presupuesto.
Mientras tanto, lo votado este viernes 9 permitirá salir del cierre de la administración federal declarado en la víspera.
Se trató del segundo shutdown en lo que va del año, en medio de diferencias y divisiones en las internas partidarias.
Ahora, una ley de financiamiento temporal dará 6 semanas para mantener el gobierno federal operativo y poner en marcha el pacto sobre el presupuesto total.
La medida salió adelante a pesar de la oposición de los demócratas, quienes exigían protección para los migrantes que llegaron a Estados Unidos siendo niños.
Un grupo de republicanos también votó en contra porque entendió que se trataba de un aumento del déficit público.
Mano dura.
La Unión Europea informó al Reino Unido que Irlanda del Norte seguirá siendo parte del acuerdo aduanero tras el Brexit.
El anuncio puede provocar un duro choque entre Londres y Belfast, algo que la primera ministra, Theresa May, intenta evitar.
Por su parte, el jefe negociador europeo, Michel Barnier, dijo que el periodo de transición del Brexit no es todavía un hecho.
Lo dijo en referencia a los desacuerdos con los británicos, entre ellos sobre los derechos de los europeos que viven en ese país.
Reino Unido debe aceptar todas las reglas y todas las obligaciones hasta el final de la transición, indicó Barnier a la prensa.
Esto incluye un periodo donde continuará en el mercado único y la unión aduanera.
May había propuesto en septiembre la puesta en marcha de una transición de 2 años a partir del 29 de marzo de 2019.
En tanto, Bruselas considera que ese lapso debe terminar el 31 de diciembre de 2020.
Hasta esa fecha, Reino Unido deberá cumplir las reglas europeas sin voz ni voto, sobre todo las referidas a la libre circulación de bienes.
Los europeos revelaron un documento sobre las reglas a imponer que incluso establecen una serie de sanciones.
Entre ellas, suspender beneficios del mercado único para Londres para evitar el juego desleal.
Más muertes en México.
El alcalde de Acapulco, Evodio Velázquez, se reunió con el esposo de la youtuber asesinada esta semana, Pamela Montenegro, conocida como Nana Pelucas.
El personaje criticaba y presentaba con ironía la realidad política del Estado.
En 2016, Montenegro tuvo un cruce con Velázquez por los cuestionamientos que realizaba a su gestión.
Junto con su esposo y productor Samuel Muñoz Uri, responsabilizaron al alcalde por cualquier cosa que les pudiera pasar.
La mujer fue asesinada por 2 hombres que entraron al restaurante de la pareja y la acribillaron delante de Samuel.
La fiscalía relaciona el homicidio con el cártel independiente de Acapulco. Según el fiscal Javier Olea, manejó información privilegiada de grupos delictivos y provocó malestar.
Muñoz Uri asegura que solo difundía información política y acusó al Ministerio Público de no investigar.
Sobre este tema hablamos con Roberto Rock. Él es periodista mexicano, representante de la Sociedad Interamericana de Prensa.
Por lo que se refiere a México, ya tenemos algunos años con expresiones muy importantes de ejercicio de la libertad de expresión en blogueros o en gente que utiliza en general redes sociales. La autoridad no reconoce o no está reconociendo en los distintos estados a este tipo de actores en redes sociales como periodistas que requieren la protección de distintas instancias o de los mecanismos de protección de periodistas. En el caso de Nuestra Opinión es en sentido totalmente contrario, que se trata de personas que ejercen su libertad de expresión. El día de anteayer, la Sociedad Interamericana de Prensa generó un comunicado específico sobre el caso de esta señora en Guerrero, llamando a la autoridad a que esclareciera los hechos y que extendiera las medidas precautivas, digamos, las medidas que garantizaran que el asunto es tratado como parte del ejercicio periodístico y de libertad de expresión en el país.
Nana Pelucas es la segunda youtuber asesinada en los últimos 2 meses.
Uno de los fenómenos que explicarían este tipo de expresiones es la autocensura a la que están sometidos bajo presión del crimen organizado o por definición personal, por definición institucional, en un esquema de autocensura por parte de muchos medios en el país que han decidido no abordar la cobertura de las distintas expresiones que tiene el crimen organizado. Esto que empezó a expresarse en el norte del país, en estados como Tamaulipas, como Sonora, como Chihuahua, se ha ido extendiendo a otras regiones donde el crimen organizado se expresa de manera muy brutal, digamos, y con un ejercicio de poder, con una demostración de poder que impone este tipo de silencio en los medios tradicionales.
Rock también se refirió a las previsiones para este 2018 sobre la violencia en México.
Son bastante desalentadoras porque son varios los factores que se suman para crear lo que ya es un lugar común llamar una tormenta perfecta, porque tenemos el clima de violencia muy extendido en el país. No hay indicador alguno que hable de que esta violencia está disminuyendo, todo lo contrario, se ha ido agravando. Cada cierre de mes tenemos reportes cada vez más graves, donde la frase común es, estas son las cifras más graves desde que existe registro. Las cifras de violencia durante la presente administración de el presidente Peña Nieto empezaron a disminuir con el arranque del sexenio, 2012-2013, se estancaron en 2014 y luego tuvieron un repunte muy importante en 2015-2016, 2017, como le digo, el año más violento en la historia del país desde que existen registros.
Escuchábamos al periodista mexicano Roberto Rock, dirigente de la Sociedad Interamericana de Prensa.
Para terminar con la brecha.
El 22 de diciembre de 2015, la Asamblea General de la ONU proclamó el 11 de febrero como el Día Internacional de la Mujer y la Niña en la Ciencia.
Se hizo en reconocimiento al papel clave que el género femenino desempeña en la comunidad científica y la tecnología.
El objetivo es promover el acceso, la participación plena y equitativa de las mujeres en estos campos.
La brecha de género en estos sectores persiste desde hace años y en todo el mundo.
Gabriela Rovedati forma parte del Laboratorio de Toxicología de Mezclas Químicas Exactas de la Universidad de Buenos Aires.
Y nos contó cómo es la situación actual en Argentina.
Las mujeres en el ámbito científico en Argentina han copado bastantes lugares. Hoy en día vemos en las universidades, como investigadores del CONICET, una proporción de mujeres importante. Si bien por ahí no se llega todavía a encontrar en cargos más directivos, no, en comisiones existe presencia de mujeres, pero quizás no sea en forma igualitaria o preponderante. Me refiero a los cargos directivos, ¿no? De comisiones de CONICET, de cargos jerárquicos dentro de la universidad, en la parte de investigación. Particularmente donde yo estoy, el instituto de conexión en el que yo estoy, justamente está dirigido por una mujer, pero no sería lo mayoritario. Y en cuanto a los aportes científicos de las mujeres, son tan ricos y variados y amplios, yo diría, como, si bien no tengo un número para decir, pero se ve muchísima actividad científica por parte de las mujeres, ¿no?
Rovedati también se refirió al tema salarial y de premios.
Existen premios a nivel internacional que son específicamente dirigidos a mujeres, o sea que como que ves internacionalmente que hay un intento de poner a la mujer más en una paridad con el hombre. Y hay mujeres argentinas, hay varias mujeres argentinas que en los últimos tiempos han recibido estos premios internacionales. Sería interesante, bueno, no es muy difícil buscarlas, en ese momento no tengo los nombres en la cabeza, pero me acuerdo de una científica de Bahía Blanca y, bueno, varias mujeres que argentinas en particular que han recibido estos premios. En cuanto al salario en sí, dentro del ámbito académico, vos tenés en la Argentina, lo académico se restringe a, o se extiende más que se restringe a las universidades nacionales, el CONICET, y en esos casos los sueldos son sueldos ya estipulados de acuerdo a la categoría, que no discriminan entre mujeres y hombres. No estoy al tanto de qué pasa con la gente que estudia carreras científicas, mujeres, y después se involucra, por ejemplo, en el caso de la biotecnología, en el ámbito privado. No tendría conocimiento de eso. Pero en el ámbito estatal, que como te decía, Universidad Nacional y CONICET, esos sueldos son fijos de acuerdo a la categoría, o sea que ahí no habría diferencias. Y en cuanto a las oportunidades de progreso, generalmente eso se va como ascendiendo en función de las tareas, de los trabajos, de las publicaciones sobre todo. Y como te decía antes, cargos de dirección o de comisiones así directivas, uno observa así realmente menos cantidad de mujeres que de hombres, ¿no?
Entre los obstáculos que les impiden ejercer de forma plena su derecho a estudiar se encuentran la pobreza y el aislamiento geográfico.
Asimismo, la discapacidad, el matrimonio, el embarazo precoz, la violencia de género y las actitudes tradicionales sobre el papel de las mujeres.
Guadalupe Sabio, científica y profesora española, contó a Sputnik su experiencia en el rubro.
Que creo que cada vez hay más científica en el mundo de la ciencia, pero también creo que siempre hay una dificultad añadida por que una carrera que exige mucha dedicación y todavía no hay equidad a la hora de la dedicación a los niños. Entonces, como no hay equidad en esa parte, pues hay mucha gente que abandona o que debido a las dificultades, pues al final pues le es más difícil de llegar a los puestos altos. O sea, por ejemplo, en España, en los equipos de investigación hay muchísimas mujeres, por lo menos en mi campo, que estudian el doctorado, que son doctoras. Después hay muchas mujeres en la época postdoctoral. Sin embargo, esas mujeres les cuesta mucho llegar a posiciones más altas, sobre todo porque se necesita como más ayuda a la hora de pues en las épocas de la crianza de los bebés, pues más ayudas del Estado, que haya igualdad a la hora de las bajas maternales entre el hombre y la mujer.
Era Guadalupe Sabio, científica, directora de un grupo de investigación en el Centro Nacional de Investigaciones Cardiovasculares, España.
Hasta aquí, En Órbita.
Escúchenos todos los días a las 18 horas de México, 21 de Montevideo y a las 0 GMT. Además, lunes y miércoles a las 20 horas por M24 de Uruguay.
En Órbita.